7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad del viernes 12 de mayo. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que ministerios y organismos de la administración pública han desconectado todos sus equipos ante el riesgo de ciberataques como el que ha sufrido Telefónica. Los piratas informáticos se piden rescates en dinero virtual para desbloquear ordenadores y archivos. Lo está investigando el CNI. Ha habido más ataques desde Canadá a Rusia, en el caso del Reino Unido, en contra de la red de hospitales. Enseguida buscamos la última hora en la ronda de corresponsales COPE. El Gobierno recuerda que en el Valle de los Caídos se cumple con la Ley de Memoria Histórica. Es la respuesta que ha dado el Ejecutivo a la iniciativa del PSOE aprobada en el Congreso con el apoyo de las fuerzas de la oposición y la abstención del PP y Esquerra Republicana para exhumar los restos de Franco. Alberto Escalante.
En nombre del Gobierno, Méndez de Vigo ha asegurado que no es buena idea reabrir viejas heridas y es que añade, ya cumplen en el Valle de los Caídos la Ley de Memoria Histórica.
Que dice que no se pueden hacer en ese tipo de lugares actos propagandísticos. También dice la Ley de Memoria Histórica que se trata de un lugar de culto y, por lo tanto, sometido a unas reglas que son también las reglas eclesiásticas.
Por eso lanza un mensaje a los grupos parlamentarios, en especial al PSOE, impulsor de la propuesta.
Parece extraño que en vez de conmemorar ese 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas de la Constitución, después de haber gobernado tantos años, ahora lo que le preocupe sea tomar iniciativas en ese sentido. Podía haberlas hecho cuando gobernaba.
El portavoz del Gobierno reivindica los valores de quienes hicieron la transición y que dieron paso, dice, a la mejor etapa de la historia de España.
Las mujeres son quienes más sufren la fibromialgia en España, dolor y cansancio crónico que llega a incapacitar. En el Día Mundial de esta enfermedad, los afectados llaman a la concienciación. Susana Moneo.
Sufren dolor continuo y generalizado, cansancio permanente y han tenido que pasar un vía crucis para tener el diagnóstico. Durante años se dijo que era psicológico. En España hay 1 millón de diagnosticados, pero se cree que son muchos más.
Es un gran padecimiento, claro. No es que como estés un poquito mejor ya vas a estar así siempre, no. Es que al día siguiente a lo mejor puedes tener una fatiga que no te puedes mover. La sociedad no cree en ella, porque como no se ve, lo normal es que deambularas de consulta en consulta, pues como 20 años. Y la pena es que el tratamiento siempre se basa en antidepresivos y hay que parar esto ya. Hay una disfunción en el sistema nervioso que hay que tratar.
Es Luisa Fernanda Panadero, afectada y presidenta de la Asociación de Madrid. Muchos pierden su trabajo, pero no tienen derecho a prestación por invalidez.
En los trabajos se sabe que esto es invalidante. Si lo dices te echan o si se dan cuenta te echan. Pero luego está la hipocresía. A nivel jurídico, pues no se reconoce como invalidante.
Piden una unidad de referencia para que se investigue, se prepare al personal sanitario como debe ser y se haga un tratamiento multidisciplinar.
Se vuelve a hablar del ébola, se están registrando nuevos casos en la República Democrática del Congo y Macabello.
Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud ha confirmado a COPE una muerte por ébola en la República Democrática del Congo. En total aseguran que se han producido 9 casos sospechosos y 3 muertes. 2 de ellas siguen en investigación, pero se ha declarado la alarma por el virus en la provincia de Basuel, al norte del país, donde ya se ha puesto en marcha el protocolo de crisis. No es la primera alarma en el Congo por este virus, que provoca la muerte en la mitad de los casos. La anterior epidemia se cerró a finales de marzo de 2016 y hasta 2012 dejó 29 muertos en el país. Esta epidemia también afectó a otros países africanos como Liberia o Sierra Leona, donde se contagiaron los 2 misioneros que fallecieron en nuestro país.
Y en Portugal, el Papa ya ha comenzado su peregrinación al santuario de Fátima con motivo del centenario de la aparición de la Virgen a los 3 pastorcillos. Mañana serán canonizados y se esperan 1 millón de personas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
François Bayrou, el líder centrista que no se presentó a las presidenciales por tercera vez para dejar su espacio a Emmanuel Macron, está que fuma en pipa desde que ayer supo que solo 35 personas de su partido, el MoDem, figuran entre los candidatos investidos por En Marcha, cuando él esperaba al menos 113. Asegura en L'Obs que no se va a callar y que lo que han hecho En Marcha es una operación de reciclado con el Partido Socialista. Esta tarde ha convocado una reunión del comité de su partido, aunque algunos de sus antiguos colegas le dicen que para no tener más que un diputado en la Asamblea en la actualidad, sanidad, le han dado 5 y eso ya es enorme. El primer secretario de los socialistas, Jean-Christophe Cambadélis, se ha lanzado a la campaña para intentar salvar lo que queda del partido y lo hace a la antigua, en medio de la calle, subido en una paleta y eso sí, con la ayuda de un micrófono. Y Emmanuel Macron, que ha confirmado su apoyo a París 2024 para acoger los Juegos Olímpicos, una de las primeras cosas que hará la semana que viene, además de visitar en Alemania a Angela Merkel, será recibir a la Comisión de Evaluación del Comité Internacional Olímpico.
Precisamente vamos nosotros ahora a Alemania, a Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí, hasta que llegue Macron el lunes, siguen las portadas el caso de los dos tenientes del ejército alemán de extrema derecha que planeaban un atentado y pretendían hacerlo pasar por un ataque yihadista. El último dato del escándalo es la constatación de que tenían en su poder un manual para montar bombas y textos llamando a la resistencia nazi. El caso ha puesto en aprietos a la ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, que ha asumido toda la responsabilidad y está llevando a cabo una investigación interna. Hoy hemos sabido también que la Fiscalía de Brunswick ha abierto una investigación a Volkswagen. La empresa automovilística apenas empezaba a recuperarse del caso de los motores trucados y le cae encima la sospecha de malversación de fondos vinculados con las retribuciones de delegados del comité de empresa. Varios miembros de la directiva estarían implicados. Y el gobierno alemán ha pedido hoy oficialmente a Turquía poder comunicarse con la traductora de nacionalidad alemana Mesale Tolu, que fue arrestada anoche en ese país tras ser acusada de delito de propaganda terrorista. A Alemania no le ha sido comunicada oficialmente por parte de las autoridades turcas la detención de esta alemana. Se ha sabido por otras vías, motivo por el que Berlín entiende que Ankara ha violado tratados internacionales sobre relaciones consulares. Otro elemento más de tensión entre Alemania y Turquía.
Saltamos ahora a la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Aumenta la presión sobre Venezuela. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea volverán a pedir al régimen de Nicolás Maduro que libere a los presos políticos y que ponga en marcha un calendario electoral con garantías. Así lo van a hacer este próximo lunes en una reunión que mantienen en Bruselas. Preocupa y mucho también la situación de los 600.000 europeos que viven allí, de ellos unos 200.000 son españoles. Se siguen conociendo más detalles del viaje que hará el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Bruselas con motivo de la cumbre de la OTAN. Acabamos de conocer que también mantendrá un encuentro el día 24 de mayo con los reyes Felipe y Matilde de Bélgica. Por cierto, que se van a movilizar unos 4.000 agentes de policía. Para terminar, preocupa aquí que cada vez se bebe menos cerveza en Bélgica. El consumo interno cae. Sin embargo, crecen las exportaciones, algo que viene bien a las cerveceras. De todas formas, todos piden que no caiga esta tradición tan importante en el país.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues por aquí nos habla de otra cosa, que de ese ciberataque masivo contra el sistema de salud británico. Las cifras de hospitales afectadas hasta ahora siguen aumentando y ya son más de 40 cuyos servicios electrónicos han quedado completamente inutilizados. Las citas médicas han quedado suspendidas y desde esta organización piden que se evite contactar con los centros afectados por este ataque electrónico a menos de que se trate de una urgencia mayor. Las autoridades siguen investigando y tratando a la vez de solventar el problema. Mientras, hoy hemos conocido un dato de esos que ponen los pelos de punta, y es que durante los dos últimos años se han confiscado en los colegios británicos más de 2.500 armas, cuchillos, pistolas de aire comprimido y hasta hachas son algunas de ellas. Y es que al menos 47 niños con menos de 10 años fueron encontrados con armas, de los cuales 3 tenían 5 años. Y la policía de Birmingham ha denunciado hoy el robo de una postal escrita a mano sobre el universo mágico de Harry Potter, una postal que es especial porque la redactó la propia J.K. Rowling, la creadora de los famosos libros. El texto, que contiene 800 palabras, se subastó hace unos años con fines benéficos por 25.000 libras.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump eleva el tono de su enfrentamiento con el cesado director del FBI, James Comey, al advertirle en Twitter que no filtre sus conversaciones, ya que podría haber grabaciones de las mismas. Fuentes próximas a Comey manifestaban que el exdirector del FBI no está preocupado por la posible existencia de esas grabaciones. La advertencia de Trump llega en una serie de tweets en los que también defiende a su equipo de comunicación pese a las contradicciones en el relato del cese del director del FBI y amenaza con cancelar las ruedas de prensa de la Casa Blanca. Según el New York Times, Trump habría pedido en esas conversaciones lealtad al director del FBI, a lo que Comey habría contestado que solo ofrecía honestidad. La amenaza de Trump contra el exdirector del FBI llega después de versiones contradictorias sobre su cese entre el propio presidente y sus portavoces, y después de que ayer Trump calificase a Comey como un exhibicionista y un fanfarrón. Hoy, algunos medios de comunicación avanzaban que la Casa Blanca ha tenido que cancelar una visita del presidente a la sede del FBI aquí en Washington ante las informaciones que el presidente no iba a ser bien recibido.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, como siempre, la cadena COPE, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, ajeno a los ataques de los hackers, no alcanzan los hackers, a donde está Jorge Olcina, el catedrático del tiempo de la linterna. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
A ti no te caza un hacker.
Bueno.
Tú te camuflas entre las nubes
sí,
te cazan los hackers, ni aunque lo intenten, desde China o desde Macedonia.
Desde lo alto.
Desde lo alto, vamos. Estás ahí instalado. Que vengan los hackers. Ahí la que están liando los hackers.
Madre mía.
Madre mía, madre mía, madre mía, sí, madre mía.
Hombre, indirectamente todos nos vemos afectados, ¿no?
Todos indirectamente, sí, sí, indirectamente. Bueno, ¿te ha dado tiempo a preparar el pronóstico del tiempo? ¿Te lo han hackeado?
Sí, sí, antes de que llegara.
Ya lo tenías preparado, no te lo han hackeado, ¿no?
Pues mira, Juan,
sábado y domingo en España.
Pues mira, vamos a ir terminando un episodio de inestabilidad que en los últimos días ha afectado casi a toda España, porque es verdad que las zonas del litoral mediterráneo se han quedado al margen de esas tormentas, incluso granizo, pequeños tornados que se han formado en algunas partes del centro del oeste peninsular. Y como digo, va a menos, ¿no? Ya mañana sábado únicamente pues quedarán algunas tormentas que se pueden formar. No van a ser lluvias continuas de todo el día, salvo en Galicia, que allí sí que, bueno, está previsto que, como soplan vientos del suroeste, pues llueva con cierta abundancia, ¿no?, a lo largo de toda la jornada de mañana sábado. Pero como digo, en el resto del oeste, norte peninsular, lo que van a formarse de nuevo son algunas tormentas, especialmente a primeras horas de la tarde, que van a seguir dejando algunos chaparrones, pero ya menos cuantía y menos aparatosidad que lo que han sido las lluvias estas últimas jornadas, ¿no? Uh-huh. En la zona este peninsular, la zona mediterránea, nada de nada, es decir, un tiempo que incluso va a ser caluroso en la Comunidad Valenciana, Murcia, están previstas máximas de 28 en Valencia, 30 en Murcia. Por tanto, allí, digamos que ya ha llegado, no el verano, pero casi, ahora luego hablaremos de eso, y el sábado en esa parte peninsular va a ser muy tranquila. El domingo, Juan Pablo, todavía más tranquilidad, apenas quedarán restos de inestabilidad y algunas tormentas en la zona del Pirineo, interior de Cataluña, puede formarse alguna tormenta también en el sistema ibérico, pero en el resto, como digo, ya el tiempo se va tranquilizando, habrá en el cielo nubosidad, nubes y claros, como se suele decir, pero ya no precipitaciones, algunas nieblas en valles del interior de Castilla, León, de Galicia, del norte del Valle del Ebro. Pero como digo, ya el domingo va a ser un día mucho más tranquilo, que avanza lo que viene la semana que viene. Y en Canarias, Juan Pablo, bueno, el típico tiempo de los alisios, un tiempo magnífico, aunque soplarán los alisios un poquito fuerte el domingo, ¿no? Con alguna racha un poquito más intensa.
Es decir, vamos de menos a más, ¿no? De menos,
sí, sí,
calor a más calor, ¿no?
Exactamente, porque el lunes se instala una lo que llamamos una cresta de aire sahariano que
ya
va
estamos
a venir a protagonizar el tiempo durante toda la semana que viene.
Calor.
Y sí, calor, porque está previsto que a partir del miércoles, entre el miércoles y el viernes de la semana que viene,
sí,
serán los días centrales de calor y las máximas en buena parte de España van a superar los 30 grados, ¿no? Por dar algún dato, por ejemplo, mañana Madrid tendrá una máxima solo de 19, pero el miércoles de 31, es decir, 12 grados en apenas 4 días, con lo cual, bueno, pues vamos a iniciar estos golpes de aire sahariano ya cálidos de primavera-verano. Este va a ser el primero intenso y...
¿Volverán las tormentas o no?
En esta semana que viene no está previsto que se desarrollen tormentas, porque como digo, la estabilidad va a ser continua a partir del lunes y hasta el próximo fin de semana, ¿no? Ya lo comentaremos. Y no está previsto que se desarrollen tormentas, salvo en el Cantábrico a partir del jueves, que puede rozar un pequeño frente y dejar alguna precipitación. Pero en el resto, la característica va a ser el calor.
¿Cómo ha llovido estos días? La noche del miércoles, en el Estadio Vicente Calderón, cuando acababa el partido, a eso de las 10:30, me acordé de ti, Olcina.
Sí.
Digo, es que era una cortina de agua perfecta.
Sí, sí,
era
sí.
Ese agua que cae, que es maravillosa y que es... que además los que estábamos allí nos daba igual mojarnos que no. Pero
a la vista
esa forma de caer que tenía el agua era una cosa
sí
de esa, fantástica, perfecta.
Pues sí.
Era una lluvia perfecta.
Pues mira, ha sido los efectos de una borrasca muy cargada de humedad que, sí, que ya desde el fin de semana pasado estaba frente a las costas de Portugal, no terminaba de entrar y finalmente entre sí, el martes y el miércoles empezaba a afectar y sigue haciéndolo porque a estas horas sí, todavía están cayendo algunos chaparrones, como decíamos. Y es lo que últimamente sí, se conoce como un río atmosférico.
Juan ¿un río Pablo. Atmosférico?
Sí.
Eso lo tienes que desarrollar el lunes.
Es un nuevo vocablo que se ha incorporado sí, a la disciplina meteorológica, bueno, de formación de borrascas. Hasta ahora se creía que ¿por qué sí, llueve cuando hay una borrasca? Y
pues
se
si
pensaba
quieres,
que era por la humedad que hay en las partes más bajas, ¿no? Sí. Como circulan por el océano, pues se cargan de humedad. No, parece que las nuevas teorías están señalando
bueno.
que esa humedad ya tiene que venir desde
pues
la
si
parte
quieres,
más alta de la atmósfera, ¿no?
Apúntatelo para el lunes a la lección de
pues
conocimiento
sí,
del medio.
Lo comentaremos porque es un tema.
Lo dejamos
tema
ahí.
Destacado,
adiós, amigo. Buen fin
bueno,
de semana.
Bueno, un fuerte abrazo.
Adiós,
a todos.
Profesor Olcina. Adiós, adiós. De Olcina al cine. Con el corto y en corto, Ramón García Pelerín. Los estrenos ya.
La nueva de Alien con la batuta de Ridley Scott, una comedia japonesa, un drama ambientado en Sudáfrica o uno ruso premiado en Venecia. Es viernes, es día de estrenos Alien Covenant.
¿Estás seguro, capitán?
¿Seguro de qué?
No sabemos qué va ahí fuera.
A sus 80 años, Ridley Scott da una nueva vuelta de tuerca a la galaxia Alien de la mano del actor Michael Fassbender. La nave Covenant viaja hacia un remoto planeta. Sus 15 tripulantes y 2.000 colonos se encuentran en hibernación, pero un grave incidente obligará a despertar a los tripulantes. Película entretenida en la misma línea estética y narrativa de la primera, la sorprendente Alien, el octavo pasajero, aunque quizás esperaba que aportara un poco más. Siguiente estreno, Maravillosa familia de Tokio.
Quiero que firmes aquí.
¿Qué es esto?
Un formulario de divorcio.
Espléndida comedia del cineasta japonés Yamada sobre la familia Hirata, un matrimonio mayor y sus dos hijos. Humor sutil que busca más la sonrisa que la carcajada. Sabia narración cinematográfica y fantásticas interpretaciones. Más madera, guardián y verdugo.
¿Por qué no me lo dijo antes de que matara a 7 personas?
¡Ya basta! No se le puede pedir a un hombre que sea guardián y verdugo al mismo tiempo.
Pretoria 1987. Una noche lluviosa, un joven funcionario de prisiones asesina a 7 hombres cerca de la cárcel donde trabaja. Interesante película, inspirada en hechos reales, con cuidado guión y duras escenas, eso sí. También desembarca hoy en los cines Paraíso, del cineasta ruso Andrei Konchalovsky, ganadora del León de Oro en Venecia. La acción transcurre al final de la Segunda Guerra Mundial, con 3 personajes rindiendo cuentas de sus razones morales.
Hay luz de la linterna en la cadena COPE, como cada día, un momento.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
¿Cansado? ¿Decaído? ¿Sin energía? Necesitas Astenolid, porque Astenolid funciona. Con solo una toma de Astenolid al día te recuperas y la diferencia se nota.
Y cuando no llegas a todo, Astenolid Dynamic. Astenolid y Astenolid Dynamic, de Laboratorios EARN. Tú eliges.
¿Qué? ¿Te